Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos Azazueta. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es tarea de todos. Es por eso que en estos días estamos estudiando la vida de Felipe como ejemplo para nuestra tarea evangelizadora. Por cierto, cuando usted comparte a otros el Evangelio de Cristo, ¿cómo lo hace? ¿Es cortés? Recuerde cuando alguien le ofrece su tiempo para conversar, sea amable. Hoy el pastor Carlos compartirá la tercera y última parte del mensaje, fortaleciendo su conocimiento en la evangelización.
Hay seis características que voy a dejar con usted de cómo actuó Felipe. La primera de ellas está aquí en el versículo 26. Seis características de la experiencia persona a persona que tuvo Felipe, porque todos los cristianos necesitamos ser más como Cristo y Felipe lo era. Primero que nada, él tenía sensibilidad. Versículo 26 dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje. ¿Se da cuenta qué tanto tiempo habrá pasado desde el punto donde está Gaza hasta el siguiente versículo, el 27, donde dice: entonces él emprendió su viaje? ¿Pasaron meses de ayuno y oración? Porque es lo que escuchamos, ¿verdad? De alguna u otra manera percibimos que el Señor nos está llevando a un lugar y decimos: tengo que orar, Señor. O sea, el Señor te está hablando. ¿Por qué le dices: tengo que orarte a ti, Señor? Si el Señor te está hablando, obedece, vete, hazlo. Es Dios el que te está llamando. Pero ¿cómo? No te preocupes, Dios proveerá. Dios te dirá. Dios lo hará de esa manera. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu, por así decirlo, y salió de su zona de comodidad a un misterioso lugar. Dejó un lugar de mucho éxito ministerialmente hablando a un lugar desconocido y desértico. Todo gracias a que fue sensible a escuchar y obedecer la voz de Dios. Felipe estaba bien establecido en Samaria. Con la bendición de Dios había establecido un gran ministerio. Pero es el momento de dejarlo todo. Nunca seremos más efectivos que cuando obedecemos al Señor y cumplimos con lo que Él nos manda. En su trabajo, esa persona con la cual usted ha sentido el impulso del Espíritu Santo y no le ha hablado por temor, háblele, déjele al Señor el resultado. Que su jefe es musulmán, con más razón, déjele al Señor el resultado. De alguna otra manera, mejor es perder un trabajo con un jefe que dice que es musulmán a perder usted la eternidad en el cielo porque se avergüenza del Evangelio o porque simplemente no lo ha creído o confiado en él. Usted no se va al infierno por no predicar el Evangelio. Usted se va al infierno por no creer en el Evangelio. Y solamente aquellos que no lo han creído son los que no lo comparten. En su trabajo, en la oficina, en la escuela, donde quiera que esté, él fue sensible a la voz del Señor. Dos, él fue una persona dispuesta, tuvo disponibilidad. Ve ahí el versículo 27, dice: y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Cándace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. A mí me preguntan muchas veces: oiga, pastor, ¿Dios habla todavía? Claro, nunca se ha quedado mudo y aquí está palpable. Ahora, no va a hablar como tú esperas que te hable o como Dios me dijo o Dios me dio palabra. Las palabras del Señor ya han sido habladas y está aquí en la Biblia. Y él claramente le dijo a Felipe: apártate, vete a ese carruaje. ¿Quiere usted que Dios le hable como a Felipe? Haga lo que Felipe hizo, entonces Dios le va a hablar. La disponibilidad y la sensibilidad son como hermanas gemelas. Entienda por qué, son iguales pero distintas. Ambas implican ser abiertos a escuchar esos impulsos del Espíritu Santo. Pero la sensibilidad hace hincapié en los oídos, hay que escuchar y responder. Mientras que la disponibilidad se centra en los pies, porque nos mueve a actuar. La sensibilidad dice: te escucho, Señor, y ya voy de camino. La disponibilidad dice: Señor, ¿ahora qué sigue? Hay que estar sensibles y hay que estar dispuestos. Esas son las dos cosas que tenemos que incorporar en nuestra vida. Tercera, iniciativa. Sensibilidad, disponibilidad, iniciativa. Versículo 30. Se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¿Por qué tiene de particular esto? Eran palabras conocidas para él como evangelista. ¿Por qué? Porque Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento que más habla acerca del Mesías. Por lo tanto, para él eran conocidas esas palabras. Ese era el evangelio que él comunicaba. Él conocía de primera mano lo que estudiaba acerca del Mesías y había comprobado con sus propios ojos que lo que se había dicho del Mesías era cierto. Por lo tanto, las palabras de Isaías fueron conocidas. Es más, iba leyendo el capítulo 53. ¿Cómo sabemos esto? Pastor, si antes en los libros de la Biblia no estaban clasificados como nosotros con capítulos y versículos. Es verdad, tiene toda la razón. Eran rollos. Pero el que iba leyendo, la sección que iba leyendo, corresponde a nuestras Biblias, el capítulo 53, y el contexto nos dice eso. Entonces, imagínense a Felipe, escuchó las palabras y se emocionó. ¡Yes, Señor! ¡No puedo creerlo! Mi pasaje favorito de la Biblia y es el que está leyendo este hombre. Y corrió, entonces le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Versículo 30. Felipe comenzó con una simple pregunta. Y esperó un poco a que este hombre respondiera. Felipe tomó la iniciativa. Él inició la conversación. No dijo, se quedó parado por ahí esperando a que el eunuco le dijera, para en el carro, aquí hay un hombre. Oye, tú, ¿eres cristiano? Ven, enséñame la Biblia. No, él fue y le dijo, oye, está leyendo el rollo de Isaías. ¿Entiendes lo que está leyendo? Tomó la iniciativa. ¿Se da cuenta? En comunicar el evangelio, somos nosotros los que tomamos la iniciativa, no la otra persona. Somos nosotros los que salimos y hablamos, no la otra persona. A veces le estamos listos para hablar cuando la persona está lista, decimos. Cuando a la persona se le ocurre, cuando lo vemos sumido en el mar de la desesperación, entonces comunicamos, no, siempre nuestro espíritu debe estar ardiendo dentro de nosotros para estar escuchando la voz del Espíritu, donde saltemos de alegría y decimos, entienda lo que lees. Te explico. ¿Qué cree usted? ¿Cómo debe usted acercarse a una persona en conversa? ¿A quién que no conoce? ¿O a un familiar? Pregúntele cosas del diario vivir. ¿Qué ve mal en este mundo? ¿Qué piensa de la situación en la que estamos viviendo en este país? ¿Cómo ve ahora que vamos a tener cambio de gobierno? No entre en política, simplemente abra la oportunidad para poder introducir la porción del evangelio. Número 4, hay que hacerlo contacto. Hay que hacerlo contacto, porque conozco unos hermanos y hermanas, ay Señor, que agarran de la Biblia y le dan de bibliazos en la cabeza al pobre ingrato y no quieren nada saber de él. Lo agarran y lo despellejan y para qué les cuento. Lo dejan peor que un chivo trasquilado ahí, lo corren después con tantos pasajes de la Biblia. No, Felipe tuvo tacto, fue cortés. El evangelio de Jesucristo no es como una caja de chocolates. Las personas no van a escuchar el evangelio y van a decir, ay, me encanta, ¿me puedes decir más? No. Tenemos que dárselo dosificado, haciendo preguntas, teniendo tacto, no empujando a nadie. Recuerde, es la cruz la que debe ofender, no nosotros. Por lo tanto, no añadamos ofensa. Que si se ofende a la persona sea por la Biblia, pero no por mí. Yo debo tener tacto, debo ser cuidadoso. Proverbios 18:19 dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Y eso no solamente es comunicar con palabras, es con mis acciones también. Porque a veces mis acciones son las que molestan. Si soy de los que acostumbro a echar la basura al lado, al vecino, ahí en su, donde está su árbol, oye, tengo que tener cuidadoso. Si digo que amo al Señor y amo a mis semejantes, pues demuéstralo con hechos. Ya sea hablando, ya sea viviendo, nosotros demostramos el amor de Cristo. Felipe trató al eunuco con tacto. Ve al versículo 31, dice, ¿y cómo puedo entenderlo? Le dice este hombre. Esperó pacientemente a que respondiera, a menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero, Isaías 53. Y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, oye, dime, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo, del profeta o de alguien más? Felipe hizo una pregunta, esperó la respuesta, escuchó, estuvo atento. Dios nos ha dado dos orejas para escuchar primero y una sola boca para hablar después. Y cuando alguien le brinda el privilegio de darle de su tiempo, no lo echa a perder atiborrándole de cosas, sea cortés, Deje que la persona le comunique. Luego usted hágale preguntas en base al tema. Y no salga con sus propias cosas. Ay, si cuando yo tenía tu edad también... No, no, deje. Se trata de esa persona, no de usted. Dios ya conoce su historia. Él quiere que usted conozca la de esa persona. Felipe fue cortés, fue cuidadoso. Y finalmente fue preciso. En el número 5, fue preciso. Versículo 35. Entonces, comenzando en esta misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. ¿Se da cuenta? Comenzó ahí donde estaba el eunuco. No le dijo, a ver, no. No empieza ahí porque es muy complicado. No, vamos hasta el Génesis. Desde acá te voy a enseñar. No, él está estudiando Isaías. Explícale Isaías 53, por el amor de Dios. Explícale lo que tú conoces y llévalo al Evangelio que ya tú conoces. No empieces a decirle, no empieces a discutir. Felipe no le empezó a decir, a ver, ustedes los eunucos, ustedes no creen en Jehová, no creen en Yahweh, en Yahvé, ¿verdad? Ustedes no consideran, no, deje. Usted cuando comparte con Cristo, oiga, por cierto, nosotros no creemos en imágenes. Deje de decir esas tarugadas, concéntrese en lo importante, en esto que es de vida o muerte, que la gente conozca que Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos, como está escrito en la Biblia. La palabra evangelio es buenas noticias, evangelión. Eso es lo que tenemos que comunicar. Dejemos las discusiones para después. Que las mujeres con pantalón, sin pantalón, que ir al baile, que tomar vino. Deje eso para el pastor, pero usted comunique el evangelio. Finalmente, firmeza, decisión. Ve aquí el versículo 36 cómo termina. Entonces Felipe fue firme comunicando donde él comenzaba. En eso, en todo lo que le comunicó, llegó a un punto Felipe en que le habló de la importancia del bautismo. Entonces, cuando el etíope miró que había agua, respondió estas palabras, versículo 36. Mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Se da cuenta? ¿Dónde pasaron 2 años para que cuando conoció de Cristo la persona, no se bautizara? Yo no quiero hacerlo sentir, no, sí quiero que usted se sienta mal si no está bautizado todavía. Porque no hay en el Nuevo Testamento ningún aspecto que prive a una persona de no bautizarse una vez que ha conocido a Cristo. No va. Casi el lado de la moneda, los dos lados de la moneda, perdón, es que conoces de Cristo e inmediatamente eres bautizado. Ay, no tengo que orar porque es un compromiso muy firme. Pero el compromiso más importante tu vida lo hiciste. Porque el primer y único requisito para ser bautizado es creer en Jesucristo como tu Salvador. Y es todo lo que necesitas. El siguiente paso, espérate que haya bautismos en la iglesia o nos vamos ahí al chapuzón en el charco que está aquí atrás y nos bautizamos. Porque realmente necesitamos hacerlo. Aquí él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hay un versículo que no aparece en esta Biblia, en la versión, pero aparece en las demás versiones. El versículo 37. Puedes, dice Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Se da cuenta? ¿Puedo bautizarme ahora? Claro, si has creído en Jesús, claro que puedes, es todo lo que necesitas. Ay, pero ¿cómo le hago? ¿Por rociamiento, por inmersión, por...? Ahí bautizaban de todo. Si el charco estaba profundo, era por inmersión. Si nomás había poquito agua, le echaban en la cabeza. Los demás son los que se han confundido, pero la Biblia no se confunde. La idea es poder tomar el paso de decisión de obedecer a Cristo por medio del bautismo. Una palabra de precaución, hermanos. Algunas técnicas de evangelización son muy buenas. Sin embargo, algunas se centran en cerrar la venta. Así como los que venden autos en las concesionarias, ¿verdad? Que no dejan al pobre ingrato hasta que no compre un carro. Se endeuda ahí, a veces queremos, con que la persona diga la oración del pecador, con eso ya. Y ya no lo volvemos a ver en 2 años que va a la iglesia. Parece que lo único que queríamos es que hiciera la oración y ya, cumplimos. Agarramos la Biblia y marcamos aquí otro más que muerde el polvo. No, a veces así tratamos a la gente. A veces algunas técnicas de evangelización nos mueve a que llévalo, que haga la oración y ya. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, ese es el principio de una relación, ese es el principio del discipulado, ese es el principio de pasar un tiempo para que esta persona sepa cuál fue la decisión que tomó, la más importante de su vida. Yo lo confieso, cuando a mí me comunicaron del Evangelio la primera vez, no lo entendí, me tomó un año entenderlo. ¿Saben por qué? Porque hasta dentro de un año a alguien se le ocurrió visitarme la casa para llevarme un estudio bíblico. Pero yo no lo entendía. Por lo tanto, yo no me consideraba cristiano. Y así hay muchas personas entre ustedes todavía, ustedes creen que son cristianos, pero no han entendido la decisión más importante que han hecho, porque esa decisión da responsabilidades. Y esa responsabilidad es que lo que le hicieron a usted, en el buen sentido de la palabra, usted comience a hacerlo con los demás. Compartir el Evangelio debe ser la función constante, diaria, de todo conocedor y seguidor de Cristo. Cuando nosotros buscamos que la gente solamente nada más nos haga la oración, tendemos a manipular y hacer que el Evangelio sea otro Evangelio con tal de que la persona diga la oración. O lo vemos como blancos, como decir, tengo ahí en mi casa un diagrama que a todos los que les he hablado de Cristo, para que cuando el Señor venga, pueda ver ahí, Dios ya lo ha visto, pero también ha visto la intención que hay en tu corazón. Así es que no es el método, es realmente la obediencia lo que nos ayuda, lo que me lleva a esta pregunta final. ¿Es la evangelización tarea de Dios o es nuestra? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe qué? Es de ambos, es de los dos, porque solamente Dios puede salvar las almas y su palabra abre los corazones por medio de su gracia. Pero Él nos ha dejado a usted y a mí encargados de continuar esta obra como lo hizo con sus primeros seguidores. Este hombre, cuando escuchó el Evangelio, cuando fue bautizado, siguió su camino con mucha alegría porque había comprendido lo que era. A veces en nuestras congregaciones hoy en día queremos atraer la atención del visitante o del converso y nos volvemos buscadores de aquellos que no son cristianos. Levantamos escenarios, los llenamos de humo, ponemos un montón de fotografías, cambiamos el ambiente para que la gente llegue y diga, ¡wow! Y sí, es todo lo que van a decir, ¡wow! Pero se van a ir peor de pecadores que como llegaron, porque no pasa nada. No confundamos, atraer a la gente y que se quede, no es con las cosas. Lo único que hace que la gente se quede como cristiana es el Evangelio de Cristo, que Cristo murió y resucitó. Es lo único que hace que las personas se atraigan a Dios. Carlos Spurgeon lo dijo de esta manera: yo en verdad creo que nosotros denigramos a Cristo cuando pensamos que vamos a atraer a la gente por algún medio diferente a predicar a Cristo crucificado. Y creo firmemente lo que él dijo. Todo lo demás es bueno, todo lo demás es bello, pero no es el fin. Todo lo demás enmarca, pero lo importante es que el Evangelio sea predicado. No hay nada, no hay sustitutos para este. No hay dietético que pueda cambiar lo que la Escritura está diciendo. Dios nos ha colocado a ustedes donde, y a mí donde nos ha colocado con un propósito. Somos nosotros los que vamos a obedecer. Finalmente, usted puede ignorar la tarea de comunicar porque usted no lo sabía. Ya no tiene excusa porque ahora ya lo sabe. Usted puede ser indiferente y dar mis palabras que se las lleve el viento, pero entonces usted enfrentará las consecuencias. Pero usted puede sentir temor, pero ahora yo le animo con las palabras del Señor, que el Señor eche fuera el temor, porque se trata de Él, no de nosotros. No es nuestro trabajo limpiar la pecera, decía Vernon McGee. No es nuestro trabajo limpiar la pecera. Nuestro trabajo es únicamente pescar. Dos hombres iban en un avión. Al primero de estos hombres se le dio un paracaídas y se le dijo que para que mejorara su viaje se lo pusiera durante todo el trayecto. El hombre no entendía por qué se le tenía que dar un paracaídas, pero se lo puso. Estaba un poco incómodo porque no se podía sentar derecho y además la gente comenzaba a burlarse de él. Pero decidió darle una oportunidad a la asistente de vuelo porque dijo que iba a mejorar su condición de viaje. Al paso del tiempo no mejoraba la condición de viaje porque estaba incómodo y la gente se burlaba, así que agarró el paracaídas, se lo aventó al suelo diciendo, me engañaron, esta gente realmente no sabe lo que está hablando, se me burlan de mí, me siento incómodo, no me va como me va. El segundo pasajero también se le dice lo mismo, solamente que él escuchó con más claridad y se le dijo, este paracaídas va a ayudarle a que próximamente saltaremos del avión porque el avión va a estrellarse, usted puede saltar y abrir su paracaídas. Entonces esta persona agarró el paracaídas, se lo puso y aunque iba incómodo porque pues, no se podía sentar derecho y la gente empezaba a burlarse de él porque tenía puesto un paracaídas en pleno vuelo, le conformaba el saber que qué bueno que le habían dado ese paracaídas. ¿Por qué? Porque al saltar al menos tenía algo que le salvara. Cuando nosotros comunicamos el Evangelio, tengamos cuidado de cómo lo comunicamos. Porque hay muchas personas que comunican el Evangelio diciéndole, mira, colócate a Cristo en tu vida, en tu corazón, y toda tu vida va a cambiar. Simple y sencillamente cree en Él y el Señor va a prosperar tu vida. Todo va a estar bien, tu matrimonio se va a salvar. Simple y sencillamente confía en Él, es todo lo que necesitas. Cristo es todo lo que tú tienes para que tu vida cambie, para que tu vida mejore. ¿Qué va a pasar? Cuando empieza a haber tentaciones, pruebas y dificultades, esa persona va a agarrar a Jesucristo y lo va a meter al suelo y dice, me engañaron porque mi vida no ha cambiado, porque fue predicado un evangelio falso. En cambio, como la segunda persona, tenemos que decirle, tú eres un pecador, vas rumbo al infierno, pero mira, este es Cristo. Con Cristo tú podrás saltar y quedarás salvo. Entonces, con todo y lo que venga, los problemas y las circunstancias, yo sé, yo estoy seguro porque tengo bien puesto a Cristo en mi vida. Y sé que cuando sea el momento adecuado saltaré y estaré a salvo. Gracias a Dios porque Cristo está puesto en mi vida. Depende mucho de cuál evangelio predique de que las personas se salgan.
La evangelización es un pilar fundamental de la fe cristiana. Por lo tanto, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Usted escuchó el mensaje Fortaleciendo su conocimiento en la evangelización, el cual forma parte de nuestra serie actual Fortaleciendo sus valores. Ya estamos por finalizar esta serie y si se ha perdido un mensaje, lo puede escuchar buscándolo en nuestro podcast en Apple, Spotify o YouTube Music. Quédese en sintonía unos minutos más, ya que el pastor Carlos volverá con unas palabras finales. Aunque siempre habrá cosas que nos mantendrán ocupados, hemos dejado que aquellas esenciales de la vida se salgan de nuestro alcance. Para obtener lo que es verdaderamente importante, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Como parte de nuestro deseo de apoyar su crecimiento espiritual, ponemos a su disposición el cuaderno de estudios, Fortaleciendo tus valores. Solicite hoy este cuaderno de estudios en agradecimiento por su donativo y descubra las verdades invariables de la Palabra de Dios. Háganos llegar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Pero, si usted prefiere, puede llamarnos y conversar con nosotros, ya que será un gusto atenderle. Este es nuestro número: 469-535-8433, y allí indica que desea recibir el cuaderno de estudios bíblicos. Y por supuesto, visitando visionparavivir.org, que es otra manera para donar y así descargar el formato digital de este cuaderno. Y al estar en la página web, puede escuchar este mensaje y otros dentro de series anteriores y ponerse al tanto de otras ofertas que Visión para Vivir le ofrece. Y para finalizar este programa, regresa con nosotros el pastor Carlos.
Un mensaje que no se pone en práctica es tan eficaz como un mensaje que no se predica. Dios le tiene a usted en un lugar donde nadie más puede estar. Le ha puesto en contacto con vidas que nadie más podrá impactar con la verdad del Evangelio. Ser testigo silencioso del Evangelio de Cristo es honrado por Dios de una manera especial cada vez que celebramos la comunión o la Santa Cena. Jesús habló a través de la pluma del apóstol Pablo y dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero la Santa Cena es un mensaje evangelístico. Así es, cada vez que tomamos un pedazo de pan y tomamos la copa, proclamamos la muerte de Cristo hasta su regreso. Para algunos de ustedes que no tienen a Cristo en sus vidas, los invitamos, si así lo eligen, a no participar de la comunión. Si usted continúa rechazando el confiar en Cristo, no tome el pan ni tome la copa. No participe de la Santa Cena, por favor. La Santa Cena o comunión es únicamente para aquellos que son cristianos, aquellos que caminan en la luz de Cristo y están en una correcta relación con el Padre, y eso independientemente de cuál es su afiliación a la iglesia. Pero si usted, aunque ya sea un creyente en Cristo, pero ha caído en pecado y se ha apartado de Dios, y aún así decide no arrepentirse de sus fallas y confesarle a Dios que su proceder o estilo de vida ha traído vergüenza al nombre de Cristo, por favor, no tome de los elementos del pan o de la copa, déjelos pasar. En este momento,
usted no está listo para sentarse a la mesa. La Santa Cena es el acto más serio de adoración pública que usted y yo podamos ofrecerle a nuestro Padre. Es por eso que en este acto no es un tiempo de relleno dentro de un servicio dominical. Es el testimonio silencioso de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos, hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre amado, le agradecemos por el mensaje tan preciso de Jesucristo que ha sido presentado en este día a todos nosotros y ha sido enviado por su gracia. Nosotros hemos estado corriendo, tratando de alejarnos de usted, y usted con amor corre hacia nosotros, como aquel padre que hizo lo mismo con su hijo pródigo. Nosotros no lo buscábamos, pero usted nos buscó, y lo que es mejor, nos encontró. No le amábamos, aún así usted nos amó incondicionalmente y nos sigue amando. Su Hijo Jesús vino del cielo a la tierra por causa de nosotros. Él, como fiel sabueso, fue obediente para rastrearnos hasta el lugar donde estábamos sumidos en el pecado, presos de la lascivia y de todo tipo de malestar. Y nos abrió la puerta y nos ha dejado libres. Y todo eso lo logró hacer cuando murió en esa cruz en nuestro sitio. Ahora que hemos comprendido tan grande amor, no reparamos en entregarnos voluntariamente, estar dispuestos a servirle con agrado, darle una adoración sincera y profunda a aquel que es poderoso para guardarnos de todo mal. Papá Dios, guíenos, por favor, a poder ser instrumento útil en sus manos. Pero también guía a aquellos que aún no tienen a Cristo, a que entreguen sus vidas, a que sientan sed y hambre de conocerlo a usted en este momento, para que ellos puedan sentarse a la mesa y que puedan disfrutar de la comunión íntima con usted, Padre, mientras anuncian al mundo perdido del gran amor que usted les tiene. Pedimos esto en el nombre que hace posible todas las cosas, y ese nombre es Cristo Jesús. En Él oramos. Amén.
Mañana el pastor Carlos compartirá el mensaje, fortaleciendo su concepto de autoridad. Le esperamos.
El mensaje anterior, fortaleciendo su conocimiento en la evangelización, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1985, 1989, 1995, 2014 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.